Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El marcador está ya bastante decidido, pero todavía quedan por jugar 7 minutos del último cuarto. Es un encuentro de la segunda división de baloncesto israelí, cuando de repente ocurrió algo inesperado. Son las sirenas y las alertas de un ataque aéreo. La imagen es sobrecogedora. Algunos jugadores salen corriendo mientras otros se tumban en la cancha boca abajo, cubriéndose la cabeza con las manos. La reacción es similar entre el público. Lo hacen de manera automática, como si ya tuvieran bien grabado lo que hay que hacer en estos casos. La realidad es que el conflicto entre israelíes y palestinos se recrudece con lanzamientos de más de 1,000 ataques y cohetes por ambas partes, tierra, mar, aire. Jerusalén ha sido el escenario durante varios días de fuertes disturbios en una nueva escalada de violencia entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes. Para que te hagas una idea de lo que se está viviendo y muriendo allí, nos vamos a situar en este lunes. 7 de los más de 700 cohetes lanzados por Hamás contra Israel fueron dirigidos a Jerusalén, que no había sido blanco de cohetes desde 2014. ¡No! Así suenan los cientos de miles lanzados por la conocida como los misiles lanzados por la cúpula de hierro. El escudo israelí que derriba casi el 90% de todos los misiles palestinos, pero claro, ¿y qué cuela? Ahora todos los ciudadanos miran al cielo la trayectoria que siguen cada uno de los misiles de ambos lados, mientras que la violencia se traslada a las calles de Israel, en la que se están produciendo linchamientos entre árabes y judíos. Nos vamos hasta allí para analizar algunas claves. Hoy hablamos de, otra vez, la peor escalada de violencia en los últimos 7 años entre israelíes y palestinos. Antes de meternos a fondo en el conflicto, algunos datos. Los enfrentamientos comenzaron un lunes durante protestas de árabes israelíes en rechazo, entre otros factores, a la represión policial israelí en Jerusalén. También ese Jerusalén este motivó el comienzo del disparo de cohetes y la actual escalada con Gaza. Mientras continúan los lanzamientos de cohetes, crece cada vez más la tensión. El ejército israelí sigue movilizando a sus tropas a esta zona ante la posibilidad de realizar una operación terrestre. Desde que estalló esta escalada de violencia han muerto 87 palestinos. Entre el total de fallecidos hay 18 niños, 8 mujeres. Los heridos rozarían las 500 personas. Mientras tanto, en el lado de Israel son 7 los muertos, incluidos un niño y un soldado que fue alcanzado por un misil anticarro. Son datos que nos recuerdan lo que pasó en 2014, donde las víctimas llegaron a superar las 2.000 personas, más de la mitad civiles. Nos vamos hasta allí para saber cómo ha explotado esta nueva escalada de violencia. Mientras los misiles sobrevuelan, lo cierto es que la zona de Gaza y las ruinas provocadas por el impacto empiezan a recordar mucho las imágenes de 2008, 2012, 2014. Casi 2 millones de habitantes que se encierran en casa ante los bombardeos, ya que pueden protegerse en refugios antiaéreos. Mientras, en las calles de Israel, los enfrentamientos entre árabes y judíos son cada vez más violentos, pero entre vecinos. Para saber un poco el origen de esto, el porqué, la zona de Gaza se ha convertido en un escenario bélico otra vez. Hemos llamado a nuestro corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿cómo empezó todo esto hace unos días? ¿Por esos pisos otra vez? ¿Por una cuestión de unos locales? ¿O esto ya se venía larvando, Mikel?
Bueno, aquí el conflicto está ahí. Está siempre ahí. A veces nos parece que está letargado. La chispa puede ser una u otra. En este caso son esos terrenos de Sheikh Jarrah, del barrio de Jerusalén Oriental, del cual quieren desalojar unas familias palestinas para meter a unos colonos israelíes. Pero podría haber sido cualquier otra chispa, Ángel, porque mientras que no se solucione el conflicto de fondo entre árabes y judíos, que lleva décadas, vamos a tener episodios de este tipo de forma sistemática, ¿no? Es un capítulo más y cuando caen las armas, que esperemos todos que sea pronto, solamente será un simple paréntesis hasta que estalle el próximo.
Claro, ya estás acostumbrado. Oye, la respuesta de Hamás, de los cohetes, ¿te ha parecido, no sé si la palabra es exagerada, pero te ha parecido demasiado fuerte? Lo digo porque hacía muchos años que no se veían tantos cohetes volando a la vez.
No lo dice Mikel Ayestarán, lo ha dicho en un briefing también con el ejército, off the record, confesaba, ¿no? esa sorpresa, porque esto ha sido una sorpresa para todos, Ángel. Cuando Hamás da el ultimátum el lunes a la tarde diciendo que si a las 6 de la tarde los israelíes no retiran sus fuerzas de la mezquita de Al-Aqsa, ellos van a atacar y que incluso van a lanzar misiles a Jerusalén, esto no entraba en los planes de nadie, ¿no? Y pasó. Y los islamistas cumplieron su palabra y comenzó una ofensiva, un lanzamiento masivo que ya son más de 1.600 cohetes y morteros, con algunas ráfagas de hasta de más de 150 proyectiles en apenas 5 minutos, lo cual dificulta muchísimo el trabajo del Iron Dome, la cúpula de hierro, ese sistema antimisiles que tienen los israelíes, que bueno, gracias a Dios tiene una efectividad del 90%, sino la lluvia de cohetes golpeando a más lugares, no solamente llegaron a Jerusalén, sino que en las últimas noches las sirenas no paran de sonar en Tel Aviv, e incluso han tenido que desviar el tráfico del aeropuerto de Ben Gurión. La verdad es que es una ofensiva por parte de Hamás que ha sorprendido a todos, ¿no? Empezando por los propios israelíes.
Lo que a lo mejor no ha sorprendido es la respuesta de Israel, otra vez, permítaseme el término poco ortodoxo, otra vez a lo bestia, ¿no?
No tengo palabras. Yo he cubierto las tres últimas ofensivas y ahora, digamos, de 2008-2014, y estos días hablando con colegas, con amigos dentro de la franja, te respondían al teléfono temblando, diciendo es que nunca habíamos visto semejante violencia, semejante intensidad de bombardeos tan continuos, tan fuertes, de norte a sur, y realmente como con esa sensación de que no hay un lugar seguro, ¿no? Y unas palabras que se me han quedado grabadas, ¿no? Esta mañana hablando con el doctor Salah al-Susi, que es un poco el coordinador de los españoles que viven en Gaza, me decía que, Mikel, cuando vuelvas, la franja que vas a ver no es la que viste en tu último viaje. O sea, está cambiando realmente la fisonomía debido a la intensidad, ¿no? de estos ataques y esa cantidad, ¿no? Ese arsenal tan variado que tiene Israel para golpear de esta forma tan intensa.
Claro, Hamás reacciona con todo lo que ha almacenado estos años y Israel reacciona en una situación política muy delicada. A lo mejor esas son las dos grandes diferencias entre lo que está pasando ahora y lo que ocurrió hace 6 o 7 años, Mikel.
Bueno, yo creo que la gran diferencia es que las últimas tres ofensivas Hamás siempre ha combatido para intentar aligerar el bloqueo y no le ha servido de nada. Vemos que otros 2 millones de personas siguen ahí bloqueadas en la franja y por muchos cohetes o por muchas operaciones, por túneles que han hecho, el bloqueo sigue siendo el bloqueo, con lo cual no ha conseguido nada, ¿no? A nivel práctico. Esta vez la gran diferencia es que están combatiendo en nombre de Jerusalén. En nombre de los palestinos de Jerusalén y para intentar que Israel retire las fuerzas de Al-Aqsa, ¿no? Es un, digamos, un motivo diferente y también yo creo que a la hora de negociar, porque en el momento que empieza una ofensiva empieza también la negociación, ahora mismo están los cataríes, los egipcios y acaba de llegar el enviado de Estados Unidos. Yo creo que la negociación también va a ser difícil. Yo no sé cómo van a ser los términos ahora mismo, porque no creo que Israel vaya a retirar sus fuerzas de Al-Aqsa bajo ningún concepto, pero tampoco creo que Hamás vaya a poner sobre la mesa ninguna exigencia sobre el bloqueo. Es un escenario diferente, Ángel, pero lo que está claro es que, bueno, ellos lo han probado de todas formas, nunca han conseguido nada, y esta vez, pues, yo creo que también es un intento bastante desesperado y que dice mucho de la situación que hay, claro, que hay en Gaza, ¿no? Una situación, claro, extrema.
Y una última consideración. En muchas ocasiones, hablando del Líbano, de Afganistán, de Irak o de Siria, hemos comentado que el origen de todo lo que pasa en la región es el conflicto entre Israel y Palestina, entre los palestinos y los israelíes. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto en los próximos días, Mikel?
bueno, con los datos en la mano y con lo que estamos viendo ahora mismo, va a evolucionar bastante, bastante, bastante de forma negativa, ¿no? No sabemos si va a durar días o semanas, esperemos que lo menos posible. Pero una vez más, la gran tragedia que yo veo aquí es que, mientras que Israel está ahora mismo esforzándose en los asesinatos selectivos de líderes de Hamas, a final de cuentas, los líderes de Hamas estarán en sus búnkeres tranquilamente protegidos, no tranquilamente, pero sí bien protegidos, y va a ser muy difícil, ¿no? Que Israel consiga hacerse matar, asesinar, por ejemplo, al líder del brazo armado de Hamas, ¿no? A Mohamed Deif, que es su gran objetivo. Y en el otro lado pasa lo mismo, ¿no? En este lado, pues digamos que la gente que está dirigiendo esta guerra está más o menos en posiciones seguras. Pero a un lado y al otro, la vida bajo los cohetes de Hamas es un infierno en el sur de Israel. Es un infierno de alarmas, de tener que ir al refugio. Es un infierno para los civiles que viven allí. Y qué decirte de la vida para los civiles de Gaza, que no tienen un túnel donde esconderse, ni tienen alarmas, ni tienen escudo antimisiles, ni tienen nada. Por lo tanto, yo lo que creo que deberíamos denunciar es siempre esto mismo, ¿no? Que son al final los civiles de los dos lados las víctimas de este conflicto que no termina de resolverse, porque ninguna de las partes pone lo que hay que poner para que se resuelva, ¿no?
Miquel Ayestarán, corresponsal en la zona. Ten cuidadito. Gracias.
Gracias.
En Jerusalén hay muchos españoles que están viviendo en primera persona este conflicto. Uno de ellos es Rodrigo, estudiante. Ha reconocido en Mediodía COPE que todavía hay bastante miedo a lo que pueda ocurrir. Sale poco a la calle porque sabe que ahora mismo Jerusalén es una ciudad insegura.
La ciudad sigue muy tensa, pero a la vez nosotros estamos alejados e intentando salir lo menos posible. Y bien, pero la ciudad sigue siendo, pues como vienes y eres, el centro del conflicto en muchos casos.
En Jerusalén también está Jordi Martí. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Pues bueno, afortunadamente estoy bien. Estoy en un lugar que es bastante seguro, pero obviamente en una situación pues bastante tensa y con un poco de nerviosismo.
Normal. Oye, ¿en qué parte de Jerusalén te encuentras y exactamente qué haces allí? ¿Por qué te ha pillado allí todo esto?
Pues actualmente estamos en la zona que se conoce como la Colina Francesa, que geográficamente viene a estar en el noreste de Jerusalén, en la parte que se conoce como Jerusalén Este. Y aquí me encuentro realizando un intercambio de mi universidad. Yo estudio Derecho y Relaciones Internacionales y me encuentro durante este curso haciendo un intercambio aquí en la Universidad Hebrea de Jerusalén.
Jope, pues sinceramente, para Relaciones Internacionales no vas a olvidar en tu vida este año de intercambio, ¿eh?
Eso seguro. Creo que un momento como este es difícil poderlo coger.
Oye, menos mal que nos lo tomamos un poquito a risa, ¿eh? Hay que ser españoles en todo momento porque si no nos da algo. Oye, hazme una foto.
Totalmente.
O ¿cuál es una imagen con que te hayas quedado de estos días, Jordi?
Sí, pues la verdad que la imagen no es una imagen negativa, sino es todo lo contrario. Es una imagen que viví, de hecho, el lunes. El lunes era, de hecho, el día en que estaban cayendo los cohetes, bueno, que habían enviado un cohete aquí a Jerusalén. Uh-huh. Y justo me encontraba caminando por el centro de la ciudad, y ese día justo era el día de la celebración del Día de Jerusalén. Y justo estaba caminando y al igual serían 5 minutos después de que los cohetes cayeran y la gente estaba cantando, bailando por el centro de la ciudad. Es una situación realmente impactante que demuestra, claro, lo interiorizado que tienen esta situación, claro, aquí los israelíes.
Es que alguien me comentaba tiempo atrás que es un país que ha estado en guerra desde antes de nacer y poco más o menos siguen, claro, igual de tensionados. ¿Tú de dónde eres, Jordi?
Yo soy de Barcelona, un pueblecito, claro, al lado de Barcelona.
Claro, te iba a comentar, tú de Barcelona, yo de Madrid, en el fondo lo que hemos vivido mínimamente parecido pues son atentados terroristas, que ya es un espanto. Pero claro, es que aquello es que te puede caer un cohete encima. ¿La gente lo tiene completamente interiorizado?
Así es, sí, sí. Yo de Barcelona, yo que soy algo más joven, pues atentados terroristas, pues por suerte no...
Bueno, acuérdate, no hace 3 veranos.
Bueno, justo me pillo de vacaciones, o sea que, pero por qué suerte, directamente nunca lo he vivido, sí, de forma directa.
Te entiendo.
Pero sí, aquí la verdad que por mala suerte pues lo tienen muy interiorizado y se han acostumbrado ya a vivir con esto en sus vidas y en el momento en el que tienen que ir a cubierto pues lo hacen, pero luego tienen que continuar con su vida.
Claro. Oye, y una última cuestión, Jordi. Por lo que te cuentan tus compañeros de clase o los profesores o la gente con la que compartas allí, ¿qué te dicen que puede pasar en los próximos días?
Pues justo esta misma pregunta la hacía otro estudiante de intercambio y a uno de nuestros profesores y predecir qué es lo que puede pasar, pues obviamente es una lotería, pero sí que nos comentaba que a su opinión es bastante improbable que continúe, más que nada porque en Gaza, que es desde donde principalmente se están enviando los cohetes, pues es una zona pues que es muy pobre. Y que los recursos pues son limitados y no pueden seguir a este ritmo durante un tiempo muy largo. Entonces, lo más probable es que dentro de unos días pues esta situación vuelva a calmarse y esperemos que podamos volver a una normalidad.
Ojalá, por la paz en esa región. Ojalá. Tan para la historia del mundo y, sin embargo, como decíamos antes, siempre en guerra. Jordi Martí, ciudadano de un pueblecito al lado de Barcelona, fíjate, en el ojo del huracán. Cuídate, Jordi, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Venga, buenas noches.
Buenas noches, adiós.
Ni que decir tiene que esta nueva fase de la guerra permanente afecta a todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado su total apoyo a Israel.
Mi expectativa y esperanza es que esto acabe más pronto que tarde, pero Israel tiene derecho a defenderse cuando hay miles de cohetes volando hacia su territorio. Pero tuve una conversación hace un tiempo con el primer ministro de Israel y mi única esperanza es que esto acabe más pronto que tarde.
Vladimir Putin, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la Unión Europea, todos han pedido el cese de la violencia. Vamos a analizar qué está pasando de nuevo con Haitham Amira Fernández, investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano. Haitham, ¿qué tal, profesor? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Era cuestión de tiempo? ¿Esto es cíclico, como la economía, pero en guerra?
Era cuestión de tiempo, sin duda, y seguirá repitiéndose mientras no cambie una cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que hay una situación de ocupación donde hay ocupantes, una potencia ocupante, y hay ocupados. Y al final, el Estado de Israel intenta tener tres cosas al mismo tiempo que son incompatibles entre sí. Intenta ser un Estado judío, que ser también un Estado democrático, y al mismo tiempo controlar todos los territorios, lo cual incluye a la población que habita en los territorios palestinos. Ese trilema al que se ha enfrentado Israel desde los años 60, no está resuelto aún. Solo se pueden elegir dos de esos elementos: ser Estado judío, tener un carácter democrático y tener el control de todos los territorios con las poblaciones incluidas, me refiero a los territorios palestinos. Solo se pueden elegir combinaciones de dos. Israel quiere mantener esos tres elementos al mismo tiempo, y eso está generando unas enormes contradicciones que cada vez van a más, y estas contradicciones son las que acaban generando violencia, acaban generando segregación, venganzas, ataques y contraataques, esto que tanto llamamos espirales de violencia.
Sí.
Y eso pues se va a seguir repitiendo mientras no se aborde ese trilema al que se enfrenta Israel y que tiene que ver principalmente con la ocupación.
Claro, y la pregunta del millón que te la hemos hecho mil veces, Haitham, no parece que se vaya a abordar.
Bueno, el asunto, no parece, ¿no?, que se vaya a abordar, pero es cierto que cada vez a Israel estas contradicciones le están generando mayores problemas internos dentro del propio Estado de Israel y le están generando más problemas de imagen a nivel internacional. Lo que estamos viendo estos días es una escalada más, ha habido algún salto cualitativo. Pero también estamos viendo que está rompiéndose el tejido social del Estado de Israel en las llamadas ciudades mixtas, allá donde hay población israelí judía e israelí árabe. es una minoría, en torno al 20% de los habitantes, de los ciudadanos del Estado de Israel son israelíes árabes, tanto musulmanes como cristianos. Está habiendo ataques en las calles de varias ciudades. Se está extendiendo una revuelta que está vinculada directamente con todo lo que conlleva la ocupación. La ocupación de unos sobre otros. El control de los territorios por parte de unos allá donde viven otros en condiciones mucho peores. Esto está generando también que los extremos, desde el lado palestino, las organizaciones palestinas que están lanzando cohetes, están lanzando, intentando mostrar que son capaces de hacer daño a Israel, al final lo que están arrastrando a los palestinos también es hacia recibir lo que Israel llama castigos, que al final es la población civil,
claro,
la gente normal, la gente de a pie, que ya sufre unas condiciones pésimas de vida, pues ahora eso se suma al terror, al pánico, en unas condiciones de asimetría de fuerzas enorme.
Te iba a preguntar, más allá del análisis político y estratégico del asunto, hasta histórico, el incremento de fuerza y de ataque militar, tanto por parte de Hamas hacia Israel con cientos de cohetes, como la respuesta a lo bestia de Israel, ¿eso ha llamado la atención?
Ha llamado la atención, pero era esperable. Esto cada vez que hay una... se enganchan de nuevo. Y habría que hacer un inciso aquí sobre qué decisiones son las que llevan a provocar una escalada. Y aquí hay unos dirigentes políticos que en un momento dado consideran que les puede venir bien, porque tienen problemas internos, porque no consiguen formar gobierno. Después de cuatro elecciones, me refiero al presidente, al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuatro elecciones generales en menos de dos años, quiere seguir en el puesto y no lo consigue en las urnas. Desviar la atención, intentar reforzar el apoyo entre la población israelí a su persona como quien garantiza la seguridad, quien planta cara con dureza y con toda firmeza contra estos palestinos que están lanzando cohetes. Y por el otro lado, Hamas y la yihad islámica, que tienen que demostrar ante los palestinos y ante los vecinos que tienen todavía capacidad de lanzar ataques y de generar terror entre la población israelí. El miedo, el pánico a que les caiga encima un cohete y los mate, cerrar los aeropuertos durante unos periodos de tiempo, y esto en su mentalidad, todo lo que no sea que sean aniquilados lo consideran una victoria. Al final de estos episodios, que ya hemos visto demasiados por desgracia, al final estos episodios acaban con una tregua. La mediación de Egipto, de algún otro actor, llegan a una tregua hasta la siguiente escalada y el siguiente enfrentamiento, y todos claman victoria. Hamas dice que no ha sido machacado por el ejército más poderoso de todo Oriente Medio, según ellos eso es una victoria, y Israel dice que les hemos dado una lección y que van a estar callados durante un tiempo. El problema es que no hay una solución política, a pesar de que la población israelí con frecuencia viva de espaldas al conflicto israelo-palestino, esto es un recordatorio de que no está resuelto. Por más acuerdos de paz que firmen con algunos países árabes, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Sudán, incluso con Marruecos, intentando de esa manera decir que ya está desactivado el conflicto palestino y que los árabes ya pues, han pasado página y quieren hacer paz con Israel. Esto es un recordatorio de que eso no está resuelto. Las opiniones públicas cuentan que el sufrimiento humano y el odio que se va generando de un lado al otro, esto está también impidiendo encontrar una solución al problema de fondo, que es la ocupación.
Me quedo con esa fórmula del dilema. Me temo que volveremos a hablar más pronto que tarde. Haitham Amira Fernández, investigador para Oriente Medio y para el mundo árabe en el Instituto Elcano. Gracias, como siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
La guerra eterna, como comentábamos esta tarde con Fernando de Aro, un problema de ocupación que durante generaciones se ha enfrentado a ambos bandos y que todo pinta que salida abierta va a seguir así en Oriente Próximo.